pero que, bueno, pues a través de la repostería y de los dulces está llegando a los más pequeños, a los niños que tanto le gustan. Nos lo va a contar enseguida. Además, vamos a hacer balance de las donaciones en el Banco de Alimentos en el año 2023. Hay que decir que la cifra es menor a la del 2022. Vamos a analizar por qué, qué ha ocurrido, y también vamos a analizar con el presidente del Banco de Alimentos qué va a pasar a partir de ahora por la normativa europea que impide donaciones de alimentos. Ahora esas donaciones se harán a través de tarjetas, y esto, bueno, pues va a cambiar este sistema de ayuda social. Vamos a hablar de esto y de mucho más, y por supuesto la agenda para el fin de semana, que bueno, en las últimas horas ha habido el concierto de Pablo López en el Auditorio Mar de Vigo, y repite el malagueño esta noche. Daremos cuenta de ello enseguida.
Radio Voz, la radio de aquí.
Vamos ahora con una entrevista tremendamente dulce. A esta hora nos va a entrar el hambre, porque vamos a charlar con una mujer que no pensaba pasarse la vida entre fogones elaborando tartas y dulces. Ella estudió para profe, estudió también trabajo social, pero endulzó la vida en pandemia a muchas personas, y de ahí nació Miss Robinson. Estamos hablando con Sara Pequeño, que ha creado un proyecto grande que vive de su repostería y de sus recetas. Muy buena, Sara.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo acaba una pedagoga y una educadora social haciendo tartas?
Pues la pregunta del millón. Pues nada, resulta que acabé la carrera en un momento bastante complicado para el tema del social, que fue 2008-2010. Y como soy un poco culinquieto, pues me gustaba eso de investigar y probar en casa, y siempre me gustó la repostería, la verdad, y el dulce, pues al final es una cosa ya de adicción, y me puse a hacer en casa pues lo típico, probar, era la época de la moda de los cupcakes y toda la repostería americana y británica que vino así como un boom en esa época. Y empezó a haber muchísimos blogs de recetas de cocina uh-huh. americana y tal, y bueno, pues me puse a hacer en casa, y la típica que llevas a un cumple de un amigo una tarta, y de ese cumple te sale otro cumple, y ahora me haces otra tarta, y de ahí, pues, hasta hoy.
¿Y estamos hablando eso de la pandemia?
No,
de antes.
De antes, sí. En la pandemia lo que pasó es que, como me aburrió otra vez, me puse a hacer recetillas en casa y a compartirlas por Instagram, esa gran red social. Y pues empezó a ser como un reclamo, que no buscaba hacerlo, pero de repente subieron un mogollón los seguidores, y sus seguidores, cuando pudimos salir a la calle, se convirtieron en clientes, con lo cual, sin buscarlo,
¿no?
sí, era como, yo hacía tus bollitos en pandemia, yo hacía tus cupcakes en pandemia, y eso a día de hoy me lo sigue agradeciendo la gente, y es una pasada, o sea, me encanta eso.
Bueno, creo que además el salir a la calle fue para ti algo así como un redescubrir el mundo, ¿no?
Sí,
porque
totalmente.
De repente ya pasaste a ser Sara Pequeño, repostera, ¿no?
Sí.
Ya dejaste la faceta ahí de profe al lado.
Totalmente, sí, sí, uh-huh. sí.
¿En qué punto está ahora el proyecto?
Pues la verdad es que creciendo un montón. Hemos cerrado la tienda que teníamos en el Casco Bello, porque la cosa empezó a desmadrarse un poco a nivel caterings, bodas, eventos, y al final a mí lo que me gusta es eso, o sea, estar de cara al público me gusta un montón, y hacer desayunos, meriendas, y que la gente pruebe cada día una cosa distinta, que era un poco la idea de Miss Robinson, me encantaba, pero lo que realmente me gusta es eso, el mundo bodas, eventos, fiestas infantiles, hacer tartas decoradas, personalizadas, eso me encanta.
Y catering también, ¿no?
Y
porque
catering
hacéis también ahora salado. Ahora ya nadie quiere cocinar en casa, Sara.
No, la verdad es que nos hemos acostumbrado a que nos den todo hecho, y entre las cosas a domicilio y los caterings, pues, a ver, a mí me viene maravillosamente, pero yo como clienta también consumo mucho ir a restaurantes, pedir a casa y tal. Creo que nos hemos hecho un poco vagos, ¿no? Después de la pandemia es como, no nos apetece. Hicimos todos tanto pan que ya, en plan, no vuelvo a cocinar nunca más.
Bueno, y vosotros estáis ahí, vivís de eso, ¿no?
Sí,
quiero decir,
sí, sí,
que
sí.
Hay ya un nivel de pedidos considerable.
Sí, la verdad es que sí. A día de hoy es raro la semana que no tengo que decir que no algún pedido. Porque, claro, al final llega un momento que puedo abarcar lo que pueda abarcar. Porque el problema del dulce es que no puedes prepararlo con mucha antelación. Tienes que hacerlo todo para prácticamente el día de entrega, para que la cosa esté fresca, rica y bueno, en su punto más óptimo.
O sea, que la semana se va complicando según avanza.
Efectivamente, sí. El viernes y el sábado son días muy complicados para mí. Pero bueno, sí que es verdad que ahora con lo del tema de los caterings, como trabajamos para empresas, suele ser toda la semana muy loca, porque podemos hacer catering de martes a miércoles, como el fin de semana, da igual. No hay un punto concreto de la semana para pedir una cosa, vaya.
Las tartas que haces son un espectáculo, consigues crear formas de dibujos animados exactas, tartas que da pena comerse. ¿A ti no te da pena?
Mucha, la verdad es que sí. De hecho, siempre que entrego una tarta digo, bueno, el muñequito no os lo comáis, no hace falta. Porque es comestible, pero...
El muñeco lo haces también.
Sí, 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 yo hago todo. Hay algunos clientes que me aportan, imagínate, tarta excavadora. Pues ahora se lleva mucho la tarta con excavadoras como rompiendo la tarta. Entonces, pues, me traen el juguete y yo lo coloco sobre la tarta. Pero el 99% de tartas que hago, yo modelo todo. El muñeco, la decoración externa, todo. Sí que es verdad que no utilizo fondant para cubrir la tarta, porque mi Robinson, una de las cosas que busca es que la materia prima sea de muy buena calidad. Trabajo con un chocolate increíble, trabajo una mantequilla muy rica, una nata riquísima, o sea, intentamos cuidar la harina de trigo país, o sea, entonces ponerle una plancha de fondant encima, que al final va a hacer que todo eso que yo estoy buscando conseguir, que es la excelencia en la tarta, pues nos la estamos cargando, porque al final es meter azúcar sobre la tarta. Entonces lo que yo hago es dejar la tarta con la propia crema de la tarta, sea del sabor que sea, y luego decoro con, pues eso, el muñequito modelado, decoraciones alrededor, pues el nombre del homenajeado, pues lo que sea. Si es una tarta estilo safari, que ahora se lleva mucho, que es con una jirafita o un elefantito, lo que sea, pues unas hojitas, un trocito de madera, o sea, pero al final es fondant.
Pero, claro, eres artista, no solo pastelera.
Gracias, sí.
Porque, claro, hay que tener mucho arte para hacer esas figuras. ¿Eso lo llevas dentro o también se aprende?
Yo creo que eso es algo que sí que me viene de pequeña, porque siempre fui bastante manualidades, como por así decirlo. O sea, me encantaba hacer, siempre le hacía las postales a los cumpleaños de mis amigas, siempre bastante creativa, bastante, hasta bastante mayor, haciendo mierditas de esas, que digo yo. Aún hace poco una amiga me dijo, mira lo que encontré de unas postales de hace 10 o 15 años, y era yo la que hacía todas las...
Bueno, todas pues, las manualidades.
Sí, todas las manualidades, claro, del grupo. Y yo creo que de ahí me vino un poco el rollo ese de pues la creatividad, de probar, de tal, y es verdad que ahora veo las primeras tartas que hice y digo, madre mía de mi vida lo que avancé, pero es a base de currar, o sea, es mucha práctica. Sí que es verdad que tienes que tener cierta maña, pero todo se puede, yo creo que todo se puede conseguir.
¿Cuánto tardas en hacer una tarta de media? Claro, cada una será un mundo, sí, pero de media.
Entre que empiezo a hacer el diseño mental hasta que la entrego, pues pueden ser 10-12 horas perfectamente.
¿10-12 horas?
Sí, entre tiempos de enfriado, relleno, modelado, decoración, tranquilamente.
Es que sí, da más pena todavía.
Sí, sí, la verdad es que sí, sí, sí.
Te lo dirá la gente también, ¿no?
Sí, sobre todo ahora que estamos haciendo los cursos, porque hemos empezado a hacer cursos en Miss Robinson, tenemos uno de tarta decorada y las participantes me decían, madre mía, es un curso de 5 horas. Y hay muchos procesos que se aceleran para que dé tiempo durante el curso hacerlo. Pero sí que las participantes el primer día me decían, pero madre mía, sí que se tarda en hacer una tarta. Y yo, claro que
claro,
sí.
5 horas seguidas que estáis haciendo.
5 horas seguidas
producto,
que estamos haciendo
una tarta.
Exacto, desde que empieza el horneado, pero claro, yo ya tengo cosas elaboradas para poder avanzar, porque si no es imposible. Necesitaría esas 10 horas de las que te hablaba para, desde que llegan, empezamos a hacer el curso y se llevan su tarta decorada con su, en este caso era un osito modelado, y aún así me decían, jolín, es que hubiéramos estado aquí 2 horas más terminando de decorar la tarta. Y yo, efectivamente.
Es que es artesanía lo
totalmente,
que tú haces, ¿no?
Sí.
Porque
sí,
al final
sí,
estamos hablando pues de eso, del detalle, del dibujo y de los procesos de la cocina en sí, ¿no? ¿La tarta que más triunfa, Sara?
Pues mira, tengo varias que... o sea, no tengo una estrella. Creo que hay gente que es un poco más, que tira más al chocolate, entonces me pide la muerte por chocolate, que ya no te tengo que decir nada más. Está muy buena, es la típica tarta tipo la de la película de Matilda, que está el niño comiéndose la tarta, vale, o sea, ese tipo de tarta. Luego tengo gente que le gusta que sea un poco más afrutada, y tengo una que se vende súper bien, que es como un tigretón gigante.
Sí.
Es nata, frambuesa y chocolate, que está buenísima. Y luego la típica tarta de zanahoria, este rollo, pues ya más, es lo que te comentaba antes, repostería anglosajona, vamos a decir así, tarta de zanahoria, la red velvet, bueno, pues un poquillo a demanda casi.
¿La que más te gusta a ti?
La tarta de lotus, la cheesecake de lotus. Esa no se puede decorar, pero realmente creo que podría decir que sí es la que más triunfa, esa tarta. Está muy buena, es una tarta muy cremosa de queso y está, de verdad, está tremenda.
¿Cómo aprendiste tú, digamos? Porque claro, nos hablas de esa afición, pero ya estás en un mundo complejo con muchas recetas. Hablabas antes de los ingredientes, que supongo que seleccionar los ingredientes también es un proceso en el que uno también tiene que ir familiarizándose, conociendo los productos, trayéndolos de aquí y de allí. ¿Cómo fue ese proceso?
Pues mira, fue un poco por lo que te comentaba, el boom ese de la repostería americana, que llegó como una bomba de relojería a España. Y yo soy muy fan de los libros de cocina. Siempre, de pequeña ya me gustaba ojear y ver los procesos de las masas, ver cómo evolucionan. Entonces, ¿qué pasa? Que en 2010-12, gracias a la vida y a la evolución del ser humano, había internet. Entonces, todos esos procesos los podía ver en vídeos en YouTube, en plataformas. Entonces, claro, una cosa es leer cómo se hace un bizcocho y otra cosa es ver a una persona haciendo un bizcocho, que eso es todo, vamos, es que es precisamente por eso yo creo que triunfaron tanto las recetas de Instagram de Miss Robinson, porque había un vídeo con una elaboración, la gente veía cómo iba transformándose la masa, claro. Y no ver, madre mía, esta masa cómo va, se me va a cortar, se me va, no. Tú ves cómo va el proceso de la masa y ves cómo te va saliendo a ti. Y eso, o sea, yo me puedo tirar horas viendo vídeos de YouTube de gente haciendo pasteles. Eso me dio bastante, bueno, pues es que al final es un conocimiento y los libros de cocina. O sea, me encantan los libros de repostería, me encanta. Y es verdad que si tú te vas al centro del libro de cocina y ves las recetas, hay mucha información. Pero si te vas a las páginas previas en las que te cuentan los ingredientes, todo lo que es el material que se utiliza y todas esas cosas que normalmente la gente se salta porque quieres ir directamente a la receta, hay muchísima información de utilidad. Es que ahí te viene todo lo que necesitas para que te salga un bizcocho bien.
Claro, y a mí ahora me parece particularmente difícil saber elegir bien los ingredientes, ¿no? Porque hay tanto, sí, que al final es fácil perderse en algo que a lo mejor no va a dar el resultado X, ¿no?
Sí, a ver, ahí hay dos cosas. Una es la calidad del ingrediente, o sea, si tú, yo siempre pongo el ejemplo del brownie. Si tú quieres que te salga un brownie de chocolate muy bueno, tienes que comprar un chocolate muy bueno. Es que es así. El brownie lo vas a hacer una vez cada X tiempo. No va a ser una cosa que vayas a, pues invierte un poquito más. Después es como el día que invitas a alguien a casa a comer un pescado, a comer una carne, a comer un marisco. Pues no vas a ir a coger una calidad, porque es una cosa especial, ¿entiendes? Entonces, en el momento que tú decides hacer un brownie, busca un chocolate de calidad, busca una harina de calidad, utiliza un azúcar que esté.
¿Y es fácil encontrar en Galicia esos productos?
Sí, ahora mismo sí, en cualquier gran superficie, ahora mismo puedes encontrar. Y si no, pues ya el mundo online, hay un montón de tiendas de repostería especializada que te mandan a casa lo que necesites. En 3-4 días lo tienes.
¿Cuál es la tarta más rara que te han pedido?
A nivel decoración, me estoy acordando de una, la típica tarta de cereza americana, ¿vale? Pero que la parte de arriba, en vez del típico enrejado que vemos en las pelis americanas de los años 50, llevaba el símbolo de Satán. Entonces era como una cosa muy cookie, pero en realidad
maligna,
exacto. Y hace poquito me pidieron del Señor de los Anillos la escena de Gandalf cuando lucha contra el Balrog este de fuego. Sí, o sea, claro, ahí me siento como muy halagada, en plan, creo que puedes conseguir esto, pero luego tengo que decirle al cliente, al final estamos hablando de una tarta, es una cosa artesana, no es una imagen, no es,
claro,
algo
no
que
puedes ir al nivel de detalle tan pequeño,
exacto,
¿no? Claro.
Hice lo que pude, a la clienta le encantó y yo quedé muy contenta, pero son retos que al final, pues también están guay.
Esa es la más difícil, entonces.
Sí, yo creo que fue la más difícil, sobre todo diseñarla, cómo plasmar una imagen de una película en movimiento en una tarta que es estático.
Claro, absolutamente, casi imposible, diría. Mundo boda, Sara, porque estamos ya, bueno, pues en marzo, empieza ahora la época fuerte, uh-huh. y creo que, bueno, pues hay mucho trabajo de este ámbito, ¿no?
Sí, la verdad.
¿Qué te piden para las bodas? Supongo que las tartas ya son más pequeñas, ya no son de pisos de antaño, ¿no?
A ver, nosotros es verdad que trabajamos con muchos pasos y como ahí ya el menú incluye un postre, nuestra tarta suele ser como para hacer bonito y para servir durante la recena. Ese típico momento que ya te da el bajón del baile y necesitas como meterte algo de azúcar, pues ahí se sirve nuestra tarta. Entonces sí que no son tartas como las de los años 80 y 90 de 300 pisos, pero sí que, claro, bueno, estéticamente luce más una tarta de 3 pisos que una tarta de 1 piso.
Uh-huh.
Sí que tiramos mucho por la estética rústica, con flor, fruta, arbolito, o sea, tipo olivo, eucalipto, cosas muy sutiles. Pero también hacemos tartas para bodas temáticas y tenemos, pues, próximamente tenemos una que lleva referencias a juegos vintage de los años 80, tipo Super Mario y Cazafantasma, no, ¿cómo se llama este? Pac-Man. Sí, sí. O bueno, pues es que me han pedido tartas de todos tipos, marinera, pues del Señor de los Anillos también, alguna de Star Wars, esto para bodas. Pues también lo hacemos, por supuesto, a mí me encanta. Y también hacemos mesas dulces en las bodas.
Uh-huh. Claro, que sería un poco el catering dulce, ¿no?
También. Exacto, sería como una mesita en la que también para el momento de la cena, del baile, y sobre todo si hay peques en la boda. Pero bueno, al final al dulce nos tiramos todos, da igual la edad que tengamos. Y va pues también un poco decorada y tematizada con cómo vaya la boda. Pues si hay mucha flor amarilla, pues nuestra mesa dulce también tira a tonos amarillos, así. Bueno, nos claro. adaptamos un poco a lo
personalizada,
que nos
claro, lo haces para cumples, para eventos, exacto. mucho más para una boda, ¿no?
Exacto.
La repostería está viviendo un momento muy dulce, ¿no, Sara?
Sí, súper dulce. Yo creo también el tema de las redes sociales, el mundo TikTok y eso que nos acercan a cosas que no tenemos cerca. Pues cuando se pusieron de moda los New York Rolls, estos que son como croissants en, uh-huh. en rollito, eso fue una pastelería que hay en Nueva York, que se llama Lafayette, y empezó a hacerlos, y eso se hizo tan viral que al final...
Te lo pedía.
Sí, o sea, eso fue un boom, y empezamos a hacerlos en Miss Robinson, y la verdad, increíble, y de hecho hay un montón de sitios en Vigo donde los puedes encontrar, pero todo eso viene a través de las redes sociales, al final... Estamos en el mundo que estamos y lo que se pone de moda, pues hay que adaptarse y hacerlo. Pero sí que es verdad que yo creo que, independientemente de esto, se cuida cada vez más el producto, ¿no? Hay un montón de pastelerías dedicadas simplemente a hacer hojaldre. Pues croissants, los típicos craffins que se llevan ahora, que uh-huh. son como croissants con forma uh-huh. de muffin, rellenos. Creo que hay como cosas muy específicas, muy especializadas. Si te gusta el hojaldre, pues ya sabes que... pastelería en Madrid o pastelería en Vigo tienes que ir y no sé, yo creo que es interesante también diversificar un poco porque no solo hay tarta Selva Negra y San Marcos, ¿no? Que es a lo que estamos acostumbrados normalmente, o sea, al final el dulce es infinito.
Y fíjate que también es un poco un mundo de contrastes, ¿no? Porque a la vez estamos viviendo esta explosión de lo dulce que, bueno, pues que está abarcando cada vez más, que se va más al detalle, que se hace un producto cada vez mejor y a la vez también en un momento en el que el azúcar parece el demonio a veces, y sobre todo, bueno, pues en ciertos ámbitos, incluso a nivel educación, muchas veces hay, bueno, pues expertos que recomiendan 0 azúcar para los niños, ¿no? Claro, estamos en un mundo de contradicciones. El tema del azúcar, tú que además, bueno, pues eres profe, educadora, ¿cómo lo llevas?
Pues a ver, yo entiendo perfectamente esto, siendo, aunque sea del gremio repostero, lo entiendo. Entiendo que pues a los peques a lo mejor no hay que darles azúcar desde tan pequeñitos, pero hay alternativas. O sea, por suerte, pues vivimos en el mundo que vivimos y podemos conseguir ingredientes, pues dátiles, pues zanahoria, que al final es que el azúcar está presente en muchos ingredientes de manera natural. Entonces, pues también nos hemos tenido que adaptar a esto y tenemos una línea de productos sin azúcar, tanto para peques como para personas que no quieren abusar del dulce o del propio azúcar refinado. Es que al final el problema del azúcar ya no es tanto el azúcar en sí, sino todos los procesos que llevan al resultado final, tanto del azúcar como de las harinas. Por eso ahora hay tantos problemas de digerir el gluten, tantas personas que han desarrollado celiaquías, porque los procesos para conseguir el resultado final son muchísimos. Hay un mundo refinado para conseguir más cantidad de producto, de menos cantidad de cereal, que claro, al final lo que te estás comiendo... Ya, está ya. Tan adulterado que te va a sentar mal. Sí que es verdad que yo creo que lo que nosotros hacemos, salvo el tema catering y tal, pero cuando nosotros hacemos una tarta entendemos que es por una ocasión especial. Y ese día pues no pasa nada, pues igual que con el tema del alcohol, que también es bastante... Uh-huh. No es lo mismo, pero me entiendes. Sí. Pues en una ocasión especial no pasa nada. Si ese día lo celebras, es una fiesta. Creemos que es algo así, que se tiene que concebir como algo puntual. Pero igualmente hay alternativas para disfrutar de algo dulce o especial que no tiene tantos procesos de refinado, pues eso, pues tartas alternativas, como digo yo, con avena, con la propia zanahoria, que ya te digo, súper dulce, pues con dátiles, con aceite. Entonces, al final, pues es una manera de que el peque celebre su fiesta y coma su tarta, igual que los mayores, sin consumir azúcar.
Claro, es que además ahora la elaboración a veces es compleja, porque por una parte, bueno, pues en este caso estamos hablando de quien decide esto, pero luego hay mucha alergia y también muchas personas que deciden, bueno, pues una alimentación que no venga de los animales. Y eso yo no sé si complica mucho los procesos, Sara.
Bueno, no tanto. O sea, yo creo que hay que, igual que nos formamos en la pastelería tradicional, pues, jolín, por suerte, pues estas, bueno, por suerte y por desgracia para la gente que las padece, estas intolerancias llevan estando presentes muchos años. Uh-huh. Y hay gente que ya ha investigado, y yo vivo de esa gente realmente. En plan, pues gracias a ti que has investigado este proceso, yo puedo aprender este proceso. El rollo es tener interés en hacer ese tipo de repostería. Si tú tienes interés en hacer un producto sin lácteos, sin huevos, sin azúcar, lo vas a conseguir. ¿Es un proceso a lo mejor que te resulta más complicado en ciertas elaboraciones? Sí, pero ahora mismo hay alternativas para todo.
Estamos en vísperas de Pascua. Uh-huh. Y no sé si eso, Miss Robinson, también es una fecha en el calendario. Claro, estamos viendo además que ya los niños pequeños lo de la rosca y el bizcocho ya cada vez les convence menos, ¿no? No sé si vosotros también, bueno, pues en cierto modo también estáis haciendo algún producto, vais a hacer productos para estas fechas.
Sí, o sea, Miss Robinson en general no bebe mucho de las cosas tradicionales, ni del roscón de reyes, ni de las cosas de carnavales como las orejas y estas cosas, y en Pascua pues nos pasa lo mismo. Un poco buscando lo que tú dices de contentar a los peques, llevamos varios años ya haciendo unas cajitas de Pascua en uh-huh. las que incluimos pues dulces con temática de Pascua, digamos así. Entonces pues hay pollitos, hay hueveditos, hay conejitos, un poco más estética quizás lo que te decía anglosajona, porque hacen todo el rollo este del conejo y los huevitos que lo buscan y tal. Pero sí, como alternativa un poco a pues es que ya hay en Galicia millones de pastelerías tradicionales que hacen unas roscas espectaculares y yo no voy a competir contra ellos, así que prefiero ofrecer una alternativa para la gente que no quiera coger pues rosca.
Bueno, y vamos a hablar un poco del mundo infantil, porque claro, es que en tu historia hay muchas conexiones. Hija de profe de vocación y de formación, ¿no? Que al final acabas en un universo infantil, podemos decir, sí. Porque al final estás haciendo esas tartas para los más pequeños. ¿Te gustan los niños?
Mucho, sí. Me gusta mucho trabajar con... Bueno, me gusta mucho trabajar para personas, pero con los peques tengo una relación bastante estrecha. Me gusta mucho. Me gusta porque están abiertos a todo. Entonces, en un curso, en algo que les enseñes, no le ponen límites a nada. Es súper maravilloso trabajar con ellos, sobre todo en el mundo de la repostería, porque los adultos no solemos poner más límites a la hora de crear algo. O sea, un peque no tiene problema hacer una rosa negra o hacer un animal de colorines, porque no hay límites en su imaginación y es súper interesante en ese sentido. Sí que es verdad que trabajar con niños en los cursos es una aventura, pero es muy gratificante, a mí me encanta, la verdad.
Tú tienes tablas, ¿no? Porque al final esa formación, claro.
Algo sí.
Y esa vocación, hasta el punto de que, bueno, pues parte de bueno, pues de esa formación de docente la sigues aplicando en esos cursos, nos contabas, ¿no? Sí. Que vosotros a través de Miss Robinson hacéis cursos y que además también, bueno, pues show cooking, sobre todo en épocas de Navidad y demás, das ahí un poco rienda suelta, ¿no? Esa faceta docente, podemos
sí.
decir.
Empezó en los vídeos de pandemia, que te decía que lo hacía por un afán de compartir mi propio aburrimiento, vaya. Pero sí que una vez esos vídeos empezaron a circular, tenía muchas respuestas por stories de ¿y qué ingrediente usas? ¿Y por qué utilizas este y no este? Y era como una especie de proceso de aprendizaje ¿cómo se dice? Bidireccional, y me encantó. Y claro, cuando se me planteó la opción de empezar a hacer cursos en el Obrador, porque la verdad es que el Obrador de Miss Robinson es enorme y tenemos espacio para hacerlos, fue como reconciliarme un poco con esa parte docente que estaba ahí un poco dormida, pero la verdad me encanta. Me encanta compartir las recetas, me encanta compartir mis conocimientos. O sea, soy feliz de compartir, y son recetas de Miss Robinson. O sea, no tengo ningún problema en que la gente sepa cómo hacemos las tartas, y es que es lo bonito también de hacer esto, ¿no? O sea, hay gente que tiene como mucha, ¿cómo se dice?, secretismo con sus recetas. Yo creo que las recetas son universales, hay que compartirlas y cada uno la puede llevar a su terreno. Es verdad que la repostería no te da mucho margen de improvisación, que creo que ese es el problema.
Hay que ser exactos, ¿no?
Hay que ser súper científico en la repostería porque es una ciencia. La cocina te puede dar más lugar a la improvisación. En la repostería, sobre todo, las cosas que van al horno tienen que ir muy medidas. Una vez sepas cómo se comportan los ingredientes en el horno, puedes investigar y cambiar algunas cosas, pero hay gente que en pandemia me escribía y me decía, pero este bizcocho, si le quito el azúcar, y no me sale. Y yo, no, es que el azúcar no solo te da dulzor, no solo te da sabor, te da textura, te da un peso. Eso todo necesita hacer su reacción en el horno con la levadura, con los huevos, con las cosas, para que eso salga.
Son procesos químicos, al fin y al cabo, ¿no?
Totalmente.
Y eso no lo podemos olvidar, claro. Hay también que, pues eso, hay que ser exactos y hay que tener también, pues eso, ese control del área. ¿Tú te planteas alguna vez recuperar tu faceta, bueno, pues más docente? ¿O ya es algo que has dejado aparcado totalmente?
No, bueno, siempre lo tengo ahí. Como al final Miss Robinson es algo que me da tantas posibilidades, porque al final, si yo me apetece este año pues hacer los cursos, pues puedo hacerlo y investigar por ahí si me sigue gustando eso de compartir conocimiento, y sí, lo he comprobado, me encanta. Entonces sí que es verdad que es como que nunca lo abandono, ¿sabes? De una forma o de otra, al final viene un cliente a recoger una tarta y me hace una pregunta de repostería, y yo, vamos, es que me puedo quedar con esa persona hablando 15 minutos explicándole la historia. Me encanta, la verdad, y hablar me gusta un montón, así que pues me juntan las dos historias ahí.
¿Te gusta hablar? ¿Te gusta la gente? ¿Te gusta la cocina? Claro, sí. Al final es todo un entorno social, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente.
¿Hay algo de Sara pequeño, de pequeña, en este proyecto, en Miss Robinson?
Sí, yo creo que sí. Al final, pues lo que comentaba, ser hija de maestra, que estás viendo todos los días en casa, pues cómo es enseñar, cómo es trabajar con tanto con peques como con los papás, no solo con los niños. Y luego tengo una tía que también es muy, le encantaba, bueno, pues trapichear en la cocina. Yo estaba allí con el dedo apuntando al bol en cuanto terminaba la receta para rechupetear el bol, y siempre como que me gustó estar ahí metida en faena. Y cuando era pequeñita, más pequeña todavía, mi otra abuela tenía una cocina en la parte de fuera, la típica cocina de fuera. Y me acuerdo de las discusiones de mi madre diciéndole, no le des huevos a la niña para mezclar con tierra, porque yo era mi plato estrella, o sea, flores, tierra y huevos de casa.
De pequeña,
sí,
qué bueno.
Y lo típico que tienes gallinas en casa, mi abuela, pues en esos momentos sobraban los huevos, y como, bueno, si viene una vez a la semana me da igual. Siempre como que me gustó y hacía como un programa de cocina tipo Carlos Arellano, ¿sabes? Para mí misma, porque
bueno,
no tenía
pero entonces
hermanos,
estaba todo
primos,
ahí ya.
Todo estaba ahí, sí. Me encantaba eso, sí.
¿Cómo eran las tartas de tus cumples?
Pues muy tradicionales, o sea, típica tarta de la abuela, me gustaba mucho el merengue, o sea, sí, bastante tradicionales, la verdad. O sea, yo creo que mi madre hacía tarta de la abuela, que es, creo que la tarta estrella de todas los cumples infantiles, sin coco, por favor. Aquí hay un debate, con la casitos muy probablemente. Y sí, de ese estilo siempre, o sea, tampoco, mi madre sí que era cocinillas, pero del dulce era bastante, aunque fuera una chica de los 90, no era muy fan de, o sea, sería una chica actual ahora mismo, porque no le gustaba nada el rollo de las cosas industriales, cuidaba bastante la alimentación en casa, se preocupaba bastante por eso. O sea, yo creo que su pensamiento encajaría a día de hoy perfectamente.
Lo has mamado también.
Sí,
ahí,
totalmente,
¿no?
Sí. Y yo creo que por eso entiendo perfectamente cuando viene una mamá o un papá y me dice, no quiero darle azúcar a mi hijo, ¿qué alternativas tenemos? Pues hay alternativas, porque yo también viví eso de pequeña, así que pues sí.
¿Y en casa de Sara pequeño se toma postre dulce todos los días?
No. Se come bien, eso sí, porque mi chico es cocinero y bueno, pues la verdad es que comemos muy bien. Entre uno y el otro, más malo será que no hagamos algo. Pero sí, no podemos comer dulce todos los días. Yo creo que el dulce es eso, para una ocasión especial, y el día que lo vas a comer tiene que estar muy bueno. O sea, busca un buen dulce para ese día, para pegarte el homenaje. Y sí, sí, sí.
Sois el pack perfecto. O sea, los perfectos anfitriones invitados. Es decir, él cocina la comida y tú el postre.
Total, sí.
Y os lo piden, seguro, ¿no? ¿Abusan los amigos?
Sí, un poco. Pero nos gusta, da igual. Sí, solemos ir invitados a casas para cocinar. La invitación con
tenéis
puñal.
Que ir con el maletín y el mandil, ¿no?
Sí, sí. Prácticamente, sí. A él le toca más pringar que a mí, la verdad. Yo ya voy con el postre hecho. Allí ya estoy viendo para él. Pero sí, nos toca alguna vez hacer de cocineros.
¿Has convencido, has conquistado con dulce?
Bueno, pues... alguna cosa sí.
Es una buena herramienta, ¿no?
Sí, sí,
cuando uno la hace
es que
o
sí.
Cuando no, oye, que también se puede comprar.
Sí, sí, sí.
Con dulce siempre, sí, lo que sí. Te cuenten te vas a ver mejor,
y
¿no?
Un típico día que vas a visitar a una amiga que está un poco pocha, le coges algo, me parece como una forma de, no sé, hay muy pocas personas que reaccionen mal a un pastelito, ¿sabes? Es como un rollo de, ¡ah, oh, qué bien! ¿No? Me has venido a visitar y me has traído, pues, no sé, siempre como que te da un poco de alegría. Sí, a ver, hay gente que no le gusta el dulce, por supuesto, hay que respetarla, pero me parece como un detalle que suele gustar.
Para la mayoría es un acto de amor,
sí,
también,
sí,
¿no?
Sí.
Que te lo pongan delante.
O tal cual.
Bueno, ¿y la música? Porque el proyecto está muy relacionado también con la música, ¿no? Al final, Miss Robinson le da el nombre, el proyecto de la canción. ¿Cómo surge esto?
Pues esto fue lo que te decía, en la primera crisis esta total que tuvimos de económica de 2008-2010, empezaron a surgir un montón de, bueno, pues de pastelerías alternativas con este dulce que te digo, y yo no quería entrar en nombres tan obvios, lo siento por decirlo así, o sea, no quería ser los pasteles de Sara, quería buscar un nombre que fuese un poco diferente, y es verdad que El Graduado, que es la peli de la que sale la canción, me había gustado un montón, me había parecido una peli, pues no sé, me gustó, me marcó estéticamente, me gustó, no sé, y la canción pues me gusta, y pues de ahí dije, pues Miss Robinson, mi gata acaba de adoptar una gatita, le puse Robin, y bueno, pues vino un poco todo de ahí, realmente fue así una tontería que salió así, y mucha gente me sigue llamando Mr. Robinson, porque yo tuve un socio en el mercado la primera vez que monté Miss Robinson, y él era bastante protagonista del tema, entonces mucha gente me sigue preguntando, ¿y Mr. Robinson?
No,
Miss Robinson.
Miss Robinson, sí. Esto es un proyecto que empezó una mujer,
exacto,
que empezó Sara pequeño, y que ya...
Tuve mucha ayuda.
Claro.
Claro, de este chico, para Arturo, maravilloso, y de muchas amigas, y sobre todo de familia, pero al final el proyecto inicial... Nace en Sara y por ahora sigue en Sara. Hubo mucha gente que participó y a la que estoy muy agradecida, por supuesto. Pero sí, es
no hay que renunciar, efectivamente. Y sobre todo con tanto talento y
gracias.
Con tanto empuje y con tanto sabor, porque bueno, al final estás dando felicidad, ¿no?
Sí, bueno, el lema de Miss Robinson es así un poco, ¿cómo se dice? Cookie de más, pero a mí me gusta que es hacer feliz a tu barriga y a tu corazón. O sea, creo que el dulce tiene que hacer eso, tiene que gustarte, tiene que entrarte por el paladar, pero también tiene que reconfortar, ¿no? O sea, cuando estás así un poquillo bajonero y te comes un trocito de chocolate o te comes un cacho de un pastelillo y te sientes así como un poco de, bueno, pues nada, ya estoy un poco menos
ayuda,
pocha.
Ayuda, sí. A partir de ahí ya empezamos a pensar,
claro,
¿no?
Por supuesto, evidentemente.
Oye, y además que es cierto que al final el azúcar también nos alimenta el cerebro, ¿eh?
Algo
que,
sí.
Sin abusar, pero que también
estimula.
Ese proceso químico también que provoca en nuestro
el
cuerpo.
El chocolate.
No está mal.
El cacao, es que al final son muchas cosas que participan. La propia fruta que está dentro de la tarta, no tiene por qué ser solo.
Qué rico todo.
Sí.
Miss Robinson, Sara Pequeño, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Help you learn to help yourself.
La radio de aquí.
Do 1 o 17 de marzo ven festexar o 25 aniversario do Salón do Libro de Pontevedra. Máis de 4.000 exemplares que podes levar á casa prestados. Unha morea de espectáculos, obradoiros, contacontos nunha edición máxica. Consulta a programación en www.salondolibro.gal e achégate ao Pazo da Cultura. Concello de Pontevedra. Ven a Feira do Requeixo e Mel en As Neves, viernes y sábado santo, 28 y 29 de marzo. Qué bien te sentirás si tomas un requeixo con mel. Gusta en la merienda, conquista en la sobremesa, productos artesanos, naturales, deliciosos. En a Feira do Requeixo e Mel, elaborados por la cooperativa Condado Paradanta. Degústalos en tu casa, en el restaurante o en a Feira do Requeixo e Mel de As Neves, el viernes y sábado santo, 28 y 29 de marzo. Más información en www.condadoparadanta.com.
Seguimos con todas e para todas a prol da igualdade.
Este 8 de marzo, na Deputación de Pontevedra, tendemos pontes coas mulleres da empresa, da educación, do mar e da cultura para lograr unha sociedade máis xusta e igualitaria.
Temos por diante unha ampla programación que exemplifica o noso compromiso coa equidade de xénero e o benestar das mulleres. Faladoiros, exposicións, concertos, arte urbana e a aposta por proxectos de referencia como as mulleres que opinan son perigosas.
O acto central do 8M no Pazo Provincial contará cun acústico de Fillas de Casandra.
E lanzamos un concurso escolar para animar o alumnado de primaria e secundaria a reflexionar sobre a igualdade.
Toda a información está en depo.gal.
A Deputación de Pontevedra con todas e para todas as mulleres.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
31ª Feira do Requeixo e do Mel das Neves. Os días 29 e 30 de marzo, venres e sábado de Semana Santa. Festa de Interese Turístico de Galicia. Degustación e venda de requeixo e mel. Gastronomía, viños e oferta de ocio. Concertos, obradoiros, música, festa e actividades infantís. Este venres 29 e sábado 30 de Semana Santa, achégate a Feira do Requeixo e do Mel no Concello das Neves.
Las voces de tu ciudad.
Ya saben que estamos en un momento complicado por la subida de la inflación. Esto está afectando a muchas familias. Y la labor del Banco de Alimentos de la provincia, que siempre ha sido muy importante, pues ahora, si cabe, es más imprescindible para muchas personas que dependen, bueno, pues de estas entregas que el banco otorga a organizaciones que, a su vez, hacen llegar los alimentos a las personas y a las familias necesitadas. Vamos a hablar precisamente de esta labor porque el banco de Alimentos de la provincia ha hecho balance de su actividad del año 2023. 1,9 millones de kilos de alimentos recogidos y repartidos, es una cifra enorme, casi 2 millones de kilos de comida, pero algo inferior a la del año anterior, a la del año 2022. Saludamos a Iván Martínez, presidente del Banco de Alimentos de la provincia. Hola Iván, buenos días.
Hola, buenos días, Viviana.
Menos comida este 2023, que ha sido un año complicado. ¿Eso cómo ha afectado? ¿Ha permitido llegar a todos? ¿Ha habido huecos que no se han podido cubrir?
Bueno, es una cantidad inferior a la del año pasado. Realmente han sido en torno a 25.000 kilos. Pero nosotros en principio hemos cubierto a todo el mundo que nos ha pedido, pero claro, al final fueron un poco menos. Lo que ocurre es que con ser menos kilos que el año pasado, nosotros estamos muy contentos con el resultado. ¿Y por qué? Pues porque el año 2023 no fue un año fácil, fue un año muy complicado. Como bien decías al principio en la introducción, pues el tema de la inflación, el tema de la carestía de la cesta de la compra, el tema después de las guerras y todos estos problemas que hay por ahí por el mundo, al final nos afectan a todos y evidentemente también nos afectan a nosotros. Y también hay otro factor que fue fundamental, y es el tema del cambio en la política por parte del gobierno de los fondos europeos. De los fondos europeos que hasta ahora, bueno, pues nos entregaban el gobierno, pues se apoyaba en Cruz Roja y en Banco de Alimentos para repartir esos fondos, que este año 2024, que va a ser también especialmente complejo, ya no va a haber absolutamente nada de eso. Lo único, lo han sustituido por unas tarjetas monedero que van a empezar a repartir a partir del segundo semestre, y que van además a un colectivo muy concreto, es decir, a familias con hijos hasta 14 años. Entonces queda fuera otro colectivo importante de familias que no tienen hijos, de gente mayor, en total más o menos en torno a los 500 y pico mil personas, en función de, hablando con respecto a lo que hasta ahora se estaba repartiendo. Entonces, todos esos factores pues han hecho que para poder llegar a ese 1.903.000 kilos que hemos entregado en el año 2023, pues haya habido que hacer pues un esfuerzo importante. Pero un esfuerzo importante por parte de todos. Esto es un mérito no del Banco de Alimentos, no de los voluntarios del banco, que evidentemente hay que quitarse sombrero porque hacen un trabajo enorme, pero también es un esfuerzo importante por parte de la sociedad, que cada vez que nosotros hemos acudido con una operación kilo, con algún llamamiento, la sociedad siempre ha respondido. Claro, cada uno responde como puede.
Claro.
Entonces, la situación no es la misma del año 2023 que años anteriores. Y peor todavía se presenta el 2024.
Claro. Por eso te iba a preguntar, Iván, precisamente porque pues la situación tampoco ha mejorado económicamente. Además, no habéis recibido donaciones ni de leche ni de aceite de la Unión Europea. Son dos productos que se han encarecido muchísimo. ¿Cómo estáis resolviendo las necesidades en esta línea?
Pues mira, efectivamente, de leche y aceite no se ha recibido nada. No, a pesar de ello, pues en aceite hemos entregado del orden, lo tengo por aquí, de 40, no, esto no es. Bueno, en aceite no lo tengo aquí. Yo creo que lo tenía aquí.
No te preocupes, no lo estoy claro.
Viendo. Pero en leche.
En cualquier caso, seguís entregando, claro.
Sí, sí, sí. En aceite seguimos entregando y además, pues ha habido una diferencia. Ha habido menos, se ha repartido menos, pero bueno, tampoco es una diferencia muy grande. Y en leche hemos servido prácticamente la misma cifra del año anterior: 588.000 litros. Que son muchos litros los que se han repartido. Y eso a pesar de que no hemos recibido por parte de los fondos europeos nada de leche y nada de aceite.
Claro, es que ahí hay una dificultad, ¿no? Porque yo me pregunto cómo están resolviendo estas familias las necesidades. Se está repartiendo mucho, como dices, un poco menos que otros años, pero claro, cuando una botella de aceite vale 10 euros, ¿no? Que es algo que
claro,
está ocurriendo
claro.
Ahora, pues bueno, pues muchísimas familias tienen dificultades para llegar a estos productos.
Efectivamente.
Iván, no sé si ya, digamos, tenéis un poco esbozado el calendario de campañas de recogida, cómo vais a organizaros este año, porque yo entiendo que a pesar de que ha cambiado la norma, normativa, vosotros como Fundación Provincial seguís trabajando, ¿no?
Sí, sí, seguimos trabajando. Hemos estado este último fin de semana apoyando la campaña del grupo de Gonza Eroski, que nos vino muy bien. Estamos recibiendo toda la mercancía que se recogió en ese fin de semana. Estamos ya, podemos decir, que en cifras de recogida muy similares, un pelín inferiores a la del año pasado, la misma campaña del año pasado, pero muy similares. Y el mes que viene, en el mes de mayo, pues vamos a ver si Gadis sigue adelante con la campaña que viene realizando en los últimos años del Mayo Solidario, con lo cual también estaremos ahí. A finales de mayo ya está prevista una operación Kilo Primavera también, en donde estaremos pues en las grandes superficies, de ámbito nacional, como puede ser el Corte Inglés o como puede ser Alcampo, Carrefour y demás. Uh-huh. Y ahí seguimos. Y estamos también intentando que haya otra cadena que nos eche una mano y que organice también otra recogida en otro mes diferente. Uh-huh. Es decir, seguimos buscando, seguimos moviéndonos y seguimos peleando para poder seguir atendiendo a la gente.
Claro, porque las necesidades están ahí y lejos de disminuir, pues están aumentando por esa normativa que, como dices, bueno, pues da otro método a las familias con niños, que en algunos casos les puede facilitar un poco, el acceso a determinados alimentos, pero en cualquier caso, bueno, pues deja, como dices, a una parte de la sociedad que son familias con hijos más mayores o sí, o personas solas que no tienen hijos, que quedan desatendidos de esas ayudas a la alimentación y, claro, eso al final recae sobre vosotros.
Efectivamente.
Así que
ese es el temor. O sea, claro. El temor es que realmente esa nueva forma, esa nueva fórmula que ponen en práctica a partir de este año de las tarjetas monedero, pues el temor es de que no dé el mismo resultado que el anterior, y por lo tanto al menos ya de los colectivos que quedan fuera, pues al resto de las familias que van a recibir efectivamente la tarjeta monedero, que no vean cubiertas sus necesidades en la misma manera en la que se cubrían antes, y eso implica que que el temor nuestro pues de que la necesidad y el requerimiento por parte de las entidades con las que colaboramos pues va a ser igual o mayor que hasta ahora, porque la gente les va a seguir pidiendo alimentos.
Claro. Pues, por lo tanto, nos lo apuntamos para tener muy en cuenta que tenemos que ayudar tanto o más que en otras ocasiones. Muchísimas gracias, Iván Martínez, presidente del Banco de Alimentos de la provincia. Gracias y suerte y ánimo en esa tarea.
Muchísimas gracias a vosotros por estar siempre ahí y por estar ayudándonos, porque es fundamental. Como decimos siempre, el hambre no coge vacaciones, y entonces tenemos que estar siempre llamando la atención de la sociedad para que no se olvide del problema que tenemos.
Al súper vamos todos, ¿verdad? Y el que no va es porque no puede, por lo tanto, ahí entráis vosotros. Esto es universal. Gracias, Iván. Un abrazo.
Gracias a ti. Un abrazo.
Radio Voz, la radio de aquí.
Ven a Feira do Requeixo Emel en As Neves, viernes y sábado santo, 28 y 29 de marzo. Qué bien te sentirás si tomas un requeixo con mel. Guste en la merienda, conquista en la sobremesa, productos artesanos, naturales, deliciosos. En A Feira do Requeixo Emel, elaborados por la cooperativa Condado Paradanta. Degústalos en tu casa, en el restaurante o en A Feira do Requeixo Emel de As Neves, el viernes y sábado santo, 28 y 29 de marzo. Más información en www.condadoparadanta.com. Do 1 ao 17 de marzo ven festexar o 25 aniversario do Salón do Libro de Pontevedra. Máis de 4.000 exemplares que podes levar á casa prestados. Unha morea de espectáculos, obradoiros, contacontos nunha edición máxica. Consulta a programación en www.salondolibro.gal e achégate ao Pazo da Cultura, Concello de Pontevedra.
Hai unha alegría tan grande como levar auga potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
31ª Feira do Requeixo e do Mel das Neves. Os días 29 e 30 de marzo, venres e sábado de Semana Santa. Festa de Interese Turístico de Galicia. Degustación e venda de requeixo e mel. Gastronomía, viños e oferta de ocio. Concertos, obradoiros, música, festa e actividades infantís. Este venres 29 e sábado 30 de Semana Santa, achégate a Feira do Requeixo e do Mel no Concello das Neves.
Las voces de tu ciudad.
Always screaming 'cause I'm suffering so. Saludamos a Tamara Novoa de Amovida, que nos trae la agenda para fin de semana. Muy boas, Tamara.
Hola, Viviana.
Y empezamos, falando de un asunto que nos vai a sonar moito as dúas, me parece. Aqueles que, pasamos a nosa adolescencia nos anos 2000, sobrevivimos e temos oportunidade de recordalo. Contanos.
Sí, sí, este é un espectáculo para todos aqueles millennials que nos estean escoitando agora mesmo, non? Que é o que nos traen la Lachus e Bertus, que nos convidan a facer unha viaxe ao pasado para analizar os fitos máis importantes da historia millennial. Así que se somos daqueles que nos arrepentimos das pintas que levábamos nos 2000, salvo que o sí.
Mellor guardar as fotos, sí.
Sí, mellor, non sacalas a relucir. Pois, este show é para todos nós, non? É un espectáculo de maestría de improvisación co público, de sketches en directo e reaccións dos mellores vídeos millennials. Así que, as risas están aseguradas, nos farán viaxar a esa adolescencia con este espectáculo que podemos ver mañá sábado ás 8 no Teatro García Barbón.
Temos para mañá pola tarde isto e compite este espectáculo co aniversario da Sala Molotov.
Sí, para o sábado temos un montón de propostas, todo adianto. Temos aniversario da Sala Molotov, o voto de aniversario da Sala Molotov, que é unha festa moi longa, así que temos tempo para pasarnos por ali cando queiramos, porque arranca as 4:30 da tarde cun mercado, o mercado da feria, no que atraparemos todo tipo de produtos que van desde roupa de segunda man e moda vintage, arte, marcas galegas e autoedición. Este mercado que vai estar aberto ali na Sala Molotov desde as 4:30 da tarde, vai estar amenizado coa música de Peón Kurt. Uh-huh. Pero despois, a festa grande pois comeza ás 12:30 da noite, onde vai haber un DJ set, no que van a estar diferentes artistas, van a estar Mundo Prestigio, vai estar o propio Caixo, que é o xerente da Sala Molotov, vai estar tamén Ortiga, ese estelo. Así que, moitísima festa para celebrar os 2 anos de vida da Sala Molotov.
Uh-huh. Temos, polo tanto, moitas alternativas e tamén se mete nesa programación esta fin de semana a festividade de San Patricio.
Sí, o 17 de marzo, que o domingo en realidade é a festa nacional en Irlanda, que que celebran o San Patrick's Day, y aquí en Vigo pues podemos contagiarnos de este espíritu festivo, pues no de Mocpaz, que adianta a festa aos sábados. Sábado, a partir das 7 da tarde, pues vamos a ter ali no de Mocpaz, pues por suposto moitísima cerveza negra e pintas verdes, pero tamén van a estar tocando os Esquivibilis, que un grupo nacido aquí en Vigo, das Jean Folk, que se celebraban antes no Burla Negra, que bueno, despois formaron esta agrupación para apostar pola música que les máis les gustaba, que é a música irlandesa, escocesa e bretona. En este concerto que van a estar dando mañá no de Mocpaz con motivo de San Patricio, pues van a facer unha pequena homenaxe ao grupo pilar da música Irish, que é de Bothy Band. Así que bueno, a partir das 7, moita música irlandesa no de Mocpaz e moitas sorpresas ademais.
Vou meter aquí cuña porque en Pontevedra están os membros do club de rugby Mareantes organizando tamén, bueno, pois a festa de San Patricio, así que bueno, pois oportunidades de beber cervexa haberá moitas na festa de San Patricio e incluso fora. Tamara, temos folk na Rebullón tamén.
Sí, na Rebullón esta fin de semana temos dobre cita folk. Esta noite vai a estar actuando Caldo, que é o trío vigués formado por María Jorge ao violín, Anaís Barbier, voz e pandeireta, e Pedro Fariñas a guitarra, que fusionan pois a música tradicional con contextos sonoros contemporáneos a través da experimentación cos seus propios instrumentos. O concerto de Caldo esta noite a 10 na Rebullón, e maña, na mesma sala, pois celebran o Son da Rebullón, que é un evento en colaboración entre a Chalaba e Rebullón con o Son do Pazo, o festival. Teñen pues, unha clara vocación de darlle continuidade a este evento que se vai a celebrar mañá e no que van a estar actuando Mediarea, os de abaixo, e que vai a rematar cunha follada aberta para que participe toda a persoa que queira. Os concertos comezan mañá ás 9 da noite, así que bueno, moito folk na Rebullón esta fin de semana.
E tamén, bueno, pois mañá sábado ás 9 da noite hai dous concertos máis no Mondo Club e na Sala Kominsky.
Sí, falei antes de que na Sala Molotov vai haber un DJ set no que van a estar Mundo Prestigio, pois sí, van a estar, pero despois do concerto que van a dar no Mondo Club. A banda local Mundo Prestigio, anteriormente chamada Yai, presenta o seu álbum debut, Eterna Constanza, o resultado de moitas cousas, que é a culminación do esforzo do Mundo Prestigio por lograr pois unha obra identitaria e representativa do que é a banda, non? Que é pois a constancia, e de aí o nome do disco, Eterna Constanza. Así que se queremos achegarnos a este novo álbum, a esta nova banda viguesa, pois temos mañá esa cita no Mondo Club ás 9 da noite, e tamén mañá é o concerto de Montana, pero na Sala Kominsky en Churruca. Montana é unha banda que se caracteriza pola súa capacidade para fusionar diversas influencias musicais nun son único e propio. Está composta por Robert Une, Guillermo Shelley e Caín Alzola, Dani Tomás e John Fresco. Van a estar pois mañá actuando con esas letras incisivas que os caracteriza na Sala Kominsky ás 9:30 da noite.
E Tamara, rematamos con un artista que é moi querido en Vigo, ten que selo, porque en menos dun ano Pablo López vai a cumprir 3 concertos na cidade. Estivo este verán en Castrelos, onte no Mar de Vigo e repite hoxe, non Tamara? Creo que hoxe.
Sí, hoxe mesmo, con entradas esgotadas tanto para onte como para hoxe. O músico malagueño pues conseguiu encher de novo o Mar de Vigo, e esta noite pues aqueles que se fixeron cunha entrada teñen a posibilidad de achegarse ao show deste músico que está percorrando pues os máis emblemáticos teatros de España despois da xira do ano pasado, no que estivo percorrendo grandes escenarios e grandes festivais, como bueno, pues por exemplo ese concerto de Castelos que ti nomeabas, pues agora está facendo esta xira de teatros, no que fai pois unha revisión a todos os seus discos, en o que tamén se vai adiantando algunha cousiña do seu novo traballo discográfico. Como sabedes, ademais, pois Pablo López é moi popular pola súa participación no programa televisivo La Voz. Así que, bueno, esta noite, pois, outra vez Pablo López no Mar de Vigo.
Moitísima música para esta fin de semana. A desfrutala. Tamara, unha aperta.
Igualmente, outra para vos.
Está bien mirarte, es todo lo que quiero hacer. Y si pierdo a mí. dos de la parte ancha de la mano. Quiero que te quedes a dormir, porque tengo miedo cuando me lloran las manos y me olvido de que he sido tan asustes, corazón. Yo aprendí a vivir.
Nos vamos. Muchísimas gracias por su compañía. Les dejamos con la información deportiva. Regresamos el lunes a las 12 del mediodía con toda la actualidad de Vigo, Pontevedra y el sur de la provincia. Disfruten el fin de semana.